y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, con Mercedes Sosa, de Violeta Parra. Gracias a la vida que nos ha dado tanto, y hay que conservarla. La vida es lo más preciado en este mundo, pero también la subsistencia. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 19 de diciembre de 2020. Saludo a todo nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en los estudios de ABC Radio. Estamos en vivo y en directo, 760 de AM. También saludamos a todos los que en el extranjero nos contactan a través del portal www.frecuencialaboral.com. A veces nos visitan hasta de países muy lejanos. Bueno, ya hasta en China nos visitan, y lo que nos da mucho gusto, en Argentina nos visitan mucho, en Chile, bueno, hasta en Alaska, en Estados Unidos, en Europa, y estamos muy contentos de eso. Por lo tanto, estamos comprometidos a dar información verificable, información lo más cercana a la realidad, bien reporteada, bien documentada, bien investigada. Toño Peregrino, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Lulú. Buenos días, querido auditorio, Adriana. Saludamos a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También saludamos a todos los bomberos de la República Mexicana y en especial a los bomberos jubilados de la Ciudad de México, Amejupeteac, y también a los bomberos veteranos del Estado de México, en Tlalnepantla. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Decía yo al principio del programa que la vida es lo más importante que hay que preservar, pero también la subsistencia. Si no tenemos medios de subsistencia, es decir, para la mayoría de nosotros, un empleo digno, un empleo que nos aporte salarialmente lo básico para sobrevivir, que es la alimentación, el cobijo, la vivienda, la educación para el buen vivir, pues realmente estamos expuestos a la muerte, porque si no tenemos medios para comprar los alimentos, pues definitivamente vamos a morir más lentamente, pero vamos a morir, ya sea de inanición o de enfermedad por la debilidad. Eso se discutió desde los albores de los derechos humanos, que fue en 1789, cuando se estalló la Revolución Francesa, la Gran Revolución Francesa, que a partir de la cual se creó el mundo moderno, y por lo tanto es uno de los principios básicos de los derechos humanos, los medios de subsistencia, el trabajo. Sin embargo, con el semáforo rojo, uno de los derechos que más se limitan, se suspenden, es el derecho al trabajo. Se cierran a partir de hoy, bueno, ya desde ayer, se están cerrando negocios, se están cerrando todo lo que altos funcionarios públicos consideran no esencial para ellos, pero que dejan a millones de personas pues en riesgo de quedarse sin subsistencia. Entonces, en un país como México, donde hay 40 millones de personas en pobreza y 60 millones de personas que tenemos que trabajar para subsistir, para que nuestra familia subsista, pues no se pueden tomar medidas así tan a rajatabla, ¿no? Porque, bueno, esos funcionarios cobran, de nuestros impuestos, cobran 100,000, 200,000 pesos o más, porque a veces cobran fuera de presupuesto, y no se vale que ellos estemos en semáforo rojo y ellos sigan ganando y todos los demás nos dejen sin empleo y a ver cómo vamos a sobrevivir, ¿no? Creo que deben pensarla dos veces, y ya lo ha dicho, lo han dicho funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, en países del tercer mundo no se pueden tomar las medidas similares a los países donde la gente tiene sus ahorritos, tiene sus medios de subsistencia garantizados. Aquí no, aquí somos otro mundo en donde tenemos que trabajar para subsistir. Eso lo planteamos en nuestro libro, El pretexto del COVID-19 y su uso contra los trabajadores. Les voy a dar cifras oficiales, cifras del mismo gobierno. El Banco de México señala que fueron 12.5 millones de trabajadores los que se fueron a la calle en la primera etapa del COVID con el miedo. Todo mundo pues aceptó irse a su casa hasta sin salario. Pero pues ya llevamos pues todo el año en eso y pues no hay gente que aguante eso. O sea, solo que tengan, no sé, un nivel de vida medio o alto, o que el gobierno les esté pagando como lo está haciendo con algunos empleados como los maestros. Pero no es a la mayoría de los trabajadores. 12.5 millones se reconoce que quedaron sin empleo, de los cuales hasta noviembre, dice el Banco de México, regresaron alrededor de 7 millones de personas, pero no a su trabajo que tenían, sino a la informalidad, al mercado informal del trabajo. 9 de cada 10 que regresaron a trabajar tuvieron que encontrarlo ya sea en el comercio ambulante, poniendo un changarrito, o de empleados pero sin contrato o con salario, y sobre todo dice con salarios menores a los que recibía. Entonces otra vez dejarlos sin empleo pues me parece criminal. Estarían incurriendo en lo que llamó Federico Engels desde 1845, ¿cómo lo llamó, Toño? Un crimen social. Un crimen social, de eso está, escribimos o narramos, donde lo narró, en La situación de la clase obrera en Inglaterra, que lo escribió desde 1845. Lean el Vamos a la obra, que está ahí publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, para que sepan de qué se trata esto del crimen social. Creo que se está incurriendo en un crimen social. Lean el libro El pretexto del COVID-19 y su uso contra los trabajadores. Y bueno, pues ahí está el mensaje. Yo creo que deben razonar los funcionarios cómo van a implementar este semáforo rojo sin dejar a tantos millones de personas sin empleo, como lo hicieron entre marzo y noviembre de este año. Bueno, pues nos acompaña en el estudio Adriana Urrea. Ella es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex. Ya llevan más de 300 días en huelga. ¿Por qué no nos platicas, Adriana? Bienvenida a Frecuencia Laboral, al RIN Laboral. Es que agarré de sorpresa.
El RIN Laboral.
Adriana, buenos días. Bueno, estamos en semáforo rojo, pero ustedes tienen que estar en la calle haciendo su campamento de huelga, y la directora de Notimex, que es San Juana Martínez, no quiere resolver, no quiere hacerle caso ni a las autoridades, no traerá línea del gobierno federal, y por eso se porta de esa manera, que no respeta a ninguna autoridad.
Muchas gracias, Lulú. Está aquí con ustedes y efectivamente estamos cumpliendo, este lunes que viene cumplimos 10 meses de huelga. De hecho, el día de hoy pues tenemos una marcha al mediodía justo por esta situación. Llevamos 10 meses de huelga prácticamente ya, y de estos 9 han sido en pandemia. Nosotros estallamos la huelga el 21 de febrero, nada más recordar que esta huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano se debió a violaciones en nuestras condiciones de trabajo, no se quiso respetar nuestro contrato colectivo, y derivado de esto hubo despidos injustificados que hoy estamos exigiendo, pues haya reinstalaciones para todos los compañeros que fuimos despedidos de forma injustificada. También no hubo revisión a nuestro contrato colectivo que teníamos este año, ni la negociación del incremento salarial. Entonces, no tuvimos otra más que estallar, pero decía, de estos 10 meses, 9 han sido en pandemia, la hemos sufrido, desde el primer momento teníamos incertidumbre de qué iba a pasar. Se nos ha cuestionado incluso a partir del anuncio del día de ayer que regresamos a semáforo rojo, de cómo íbamos a mantener nuestra marcha el día de hoy, por ejemplo. Y es algo que para nosotros es esencial, se mantienen las actividades esenciales, y para nosotros el hacer la denuncia y el salir a protestar es esencial, porque corremos el riesgo que de no hacerlo y de no levantar la voz y de no hacer que las autoridades nos escuchen, podemos pasar el resto del año abandonados o muchos meses más en los campamentos. Como bien decías, hoy tenemos 4 campamentos. Los campamentos están en la calle, estamos enfrentando todas las inclemencias del tiempo, lo que también aumenta el riesgo de contagio. Hoy desafortunadamente tengo compañeros contagiados que dieron positivo, tengo un compañero que está delicado, internado, y en todo este tiempo no hemos tenido ningún sustento, justo manteniendo la lucha, no tenemos un ingreso, y esto ha complicado, por supuesto, primero la supervivencia, ¿no? El llevar pues el sustento a las familias. Recordemos que en esta huelga 8 de cada 10 personas somos mujeres, muchas madres de familia, y esto ha implicado que se vean en dificultades de qué van a darles de comer incluso a sus hijos, de cómo van a pagar la renta, de cómo van a ayudar a sus familiares, porque ellos eran el sustento de sus casas. Hemos enfrentado situaciones en las que hemos tenido personas contagiadas de COVID, tenemos fallecidos de entre nuestros familiares. Mi papá falleció durante la pandemia a consecuencia del COVID, y bueno, con todo lo que implica de nuevo no tener un ingreso y un sustento, simplemente por la negativa de la directora San Juana Martínez a querer resolver este diálogo. Y con esto resuelvo lo que me preguntaba, si hay línea. Nosotros encontramos un discurso encontrado completamente en nuestro caso. Por un lado, la directora no acata nada de lo que dice el presidente, va en todo sentido contrario. El presidente dice, resuelvan ya, es que se respeten los derechos de los trabajadores y que se actúe en apego a la ley. La directora hace todo lo contrario. Tenemos a la Secretaría del Trabajo que ha llevado mesas, yo creo que ya llegamos a las 30 mesas de conciliación a través de la Secretaría del Trabajo, viendo la forma de cómo hacerlo, y de nuevo la directora, e incluso apoyada por la Secretaría de la Función Pública, van en contra de los trabajadores. Ha habido una difamación, una criminalización contra nosotros, con el ánimo de no resolver. Entonces, no entendemos pues cuál sea realmente el interés de la dirección por mantenernos en esta situación y por no resolver. Simple, cada vez que se le da esta instrucción de que se siente a dialogar, de que haya un consenso para encontrar una solución, en ese momento nuevamente nos criminaliza, nos inventa cosas, y lo más reciente pues es que tuvimos un intento de rompimiento de campamento que incluso generó una confrontación con mis compañeras que estaban en guardia. Fueron agredidas por las personas que llegaron, supuestos dueños, que llegaron violentamente a quitar mantas, a querer entrar. Uno de ellos se brincó una barda de forma ilegal a esta sede en la que tenemos el campamento, en fin. Y cuando simplemente el presidente unos días antes había dicho y mandado el nuevamente el mensaje de siéntense a dialogar y resuelvan de forma definitiva, en apego a la ley y que se respeten los derechos de los trabajadores, la directora no quiere, y por eso es que hoy seguimos en la calle y vamos a seguir en la calle como el día de hoy, manifestándonos con esta marcha que va a partir del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, con el objetivo de que sean las autoridades las que resuelvan pronto. Nosotros ya metimos un recurso jurídico para que sea así, dejamos en las manos de las autoridades laborales la solución al conflicto, pero sí queremos que el fallo salga lo más pronto posible, que no nos van a dejar también el resto del año, porque bueno, afortunadamente la parte de huelgas en la Junta Federal no cierra, pero bueno, pues vienen las vacaciones, hay guardias, hay con todo de por sí, ya la contingencia restringe el personal, y bueno, pues no queremos que se nos deje olvidados este fin de año en los campamentos y en la calle.
Pues ojalá no los dejen sin resolver su recurso jurídico. Que ¿qué fue el recurso jurídico?
De imputabilidad, el recurso de imputabilidad.
¿Y qué significa?
El recurso de imputabilidad significa que cuando no hay un acuerdo entre las partes, y en este caso no se ha logrado porque ni siquiera tenemos diálogo con la dirección, es una demanda que se le hace en este caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la autoridad encargada de estos asuntos, que ella determine quién es el responsable del conflicto y quién tiene que pagar, digamos, los daños en términos llanos, ¿no? En este caso es a quién se le imputa la huelga y quién tiene que resarcir esta situación. Entonces nosotros confiamos en que pues todas las evidencias, tenemos las muestras, pruebas de que fue pues una violación por parte de la empresa, y confiamos en que el fallo pueda ser favorable para los trabajadores.
Oye, y yo leí por ahí que estaba citada San Juana en el Senado. ¿Le van a hacer un juicio político o nada más va a ir a decir lo que ella considere?
No, nosotros como sindicato, y particularmente yo como representante de los trabajadores, interpuse una demanda de juicio político contra la directora San Juana Martínez. Fue justo antes de que se declarara el semáforo rojo la vez anterior, que se suspendieron las actividades en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos pedido a los diputados que retomen esta demanda de juicio político. Lo que ha pasado recientemente es que ha habido senadores que se han pronunciado porque se llame a cuentas a la directora San Juana Martínez, que esa es otra de las violaciones y otra de las faltas en las que ha incurrido. La directora, recordemos, es elegida por el presidente para ocupar ese cargo, pero es ratificada por el Senado y está obligada a comparecer al menos una vez al año ante el Congreso para pues rendir cuentas. Llevamos 2 años, digamos, ya de esta administración, está cerca de cumplir su segundo año al frente de la dirección y no ha acudido en ningún momento al Senado para entregar cuentas y hacer estas comparecencias. Entonces, algunos senadores se han pronunciado por esto y se ha dicho que se va a llamar a la directora para ello. Lo que sí te puedo decir es que hay muchísimas quejas, incluso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivado de su gestión, y que no ha entregado la información que se le ha requerido. Es decir, mantiene un desacato constante ante cualquier instancia que pide, ya sea información o que le pida resolver o entregar cuentas. No lo está haciendo, que es la información que nosotros tenemos.
Bueno, pues esperemos que resuelva, porque finalmente es el gobierno federal al que se le van a cargar todas las culpas, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo de Maquiavelo, ¿no? En su librito más famoso bueno, el único, el que le regaló a Príncipe de Florencia, que señala que luego el gobierno, cuando el titular del gobierno, en aquel momento era pues el rey, ¿no? Ahorita es el presidente de la República. Quiere hacer algo, pero no se quiere quemar directamente. Él manda a pues lo que nosotros conocemos como un golpeador político, ¿no? Un personaje rudo que vaya a hacer el trabajo sucio. Y así si el pueblo se subleva y ya no quiere al rey y ya le está exigiendo castigo, o que ya hasta está en contra del rey o del príncipe, le propone Maquiavelo, pues castiga al orangután, ¿no? Castígalo ejemplarmente para que diga la gente, ah, ya se hizo justicia. Pero bueno, pues hay que ir pensando que a lo mejor la línea viene directa de los altos funcionarios públicos, y por eso San Juana está tan, pues diría yo, abusando del poder, ¿no? Está tan empoderada, digámoslo así, ¿no? Porque no es posible que un funcionario menor haga todo lo contrario de lo que dice el presidente de la República. O sea, eso no se puede, no se ve en ningún lado, ¿no? Pues nosotros esperamos que tengan mucha suerte. ¿Su marcha es en dónde, a qué horas? Y es hoy.
Sí, es el día de hoy aquí en la Ciudad de México. La concentración es a las 12 del día en el Ángel de la Independencia y de ahí vamos a salir al Hemiciclo Juárez. Y bueno, de nuevo es con esta idea de buscar una pronta solución a nuestro conflicto laboral.
Bueno, Adriana, pues aquí recibe nuestra solidaridad y con gusto vamos a publicar el comunicado que me hicieron llegar con esto que acabas de decir para, digamos, que reforzarle un poco la información al auditorio, ¿no?
Muchísimas gracias.
Recordar cómo surgió el problema. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Bueno, gracias a la vida, seguimos haciendo votos por la vida, pero también votos por la subsistencia, por el derecho al trabajo y por los derechos humanos laborales. Está en la línea telefónica Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora de este país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues estamos en este programa, en este día tan importante para todos, y queremos, como secretario general, agradecerle a todas las organizaciones sindicales, sociales, populares, que nos mandaron su solidaridad el día lunes 14 de diciembre del 2020. Cumplimos 106 años como Sindicato Mexicano de Electricistas, un sindicato nacional de industria, que nace en el pleno proceso de la Revolución Mexicana, cuando todos pensábamos que México estaba preparado para el tema de la democracia. Recuerden aquella época donde Porfirio Díaz se enquistó en el poder y otro grupo de mexicanos encabezados por Madero impulsan un proceso revolucionario donde se levantaron los dos ejércitos, el de Villa y de Zapata. Toda esa parte de historia lo mencionamos en nuestro informe el pasado 14 de diciembre. También explicamos sobre la lucha democrática dentro de nuestra organización sindical, donde siempre ha habido grupos disidentes que, apegados al estatuto, tienen participación para votar y ser votados en el marco de nuestro capítulo quinto del estatuto del sindicato. Sin embargo, hay gente que está fuera del estatuto y continúa por todos lados buscando cómo ponerle pie al sindicato para avanzar en sus justas demandas. A eso los denominamos dañeros, y bueno, porque dañan la historia de 106 años de nuestro sindicato. Ese es un escenario importante que vivimos el pasado lunes. Agradecerle a Frecuencia Laboral el espacio donde los trabajadores son la noticia, que desde que nació ha acompañado las luchas, los momentos buenos, los momentos malos del sindicato. Y otro hecho lamentable fue que al día siguiente, el día 15 de diciembre, tuvimos el deceso de un compañero luchador incansable, el compañero Eduardo Bobadilla Zarza, quien fungió en últimos años como secretario del trabajo, prácticamente una trayectoria muy importante dentro del sindicato. Desde Frecuencia Laboral y a través del sindicato, pues nos solidarizamos con su familia, con su esposa, con sus hijas, con sus hermanos, con su mamá, porque sí es una baja sensible, un gran compañero, un gran amigo de lucha, que en los momentos más álgidos en contra del narcogobierno de Felipe Calderón se mantuvo firme por defender este gran sindicato mexicano de electricistas. También recibimos muchas muestras de solidaridad de todos lados, a nivel internacional, a nivel nacional, porque lo conocía muchísima gente. Y bueno, pues hay que superar este momento tan difícil en un proceso de lucha como el que estamos viviendo. También queremos mencionar que el día 18 de este mes fue el 41 aniversario de la fundación de la de nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se les envió un saludo por parte de nuestro compañero José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior, a nombre de la nueva Central de Trabajadores, a nombre del propio Sindicato Mexicano de Electricistas. También es una organización que Frecuencia Laboral le ha dado cobertura a todas las secciones de la Coordinadora en este proceso de lucha, que decimos que la Coordinadora ha sido fundamental para frenar esas reformas estructurales como la reforma educativa, que es acabar con la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Y ha sido igual que a nosotros los electricistas, pues por el Estado, golpeados, mucha gente encarcelada, muchos que prácticamente todos los medios que tradicionales se encargaron de denostar la lucha de la Coordinadora y la lucha de nosotros. Y bueno, ya escuchamos, ahí está nuestra compañera Adriana, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que cumplen 300 días en huelga. Es increíble que en nuestro país las autoridades federales ni vean ni escuchan, y sobre todo coadyuven a que se respete la legalidad del Estado de Derecho, una huelga legítima en defensa de sus intereses, su contrato colectivo de trabajo. Y bueno, pues 2 años del actual gobierno, 300 días de huelga de nuestros compañeros y compañeras de Subnotimex, que hoy se organizan para visibilizar su lucha, porque prácticamente ayer, escuchando las declaraciones del subsecretario de Salud, dice ya todas las dependencias cierran, dice menos las esenciales, pero no refieren a este movimiento tan importante por la vida democrática del país y la defensa de los derechos de los trabajadores. Toda nuestra solidaridad a nuestros compañeros trabajadores de Subnotimex, que bueno, estamos pendientes ahí, la nueva central hoy va a discutir pues una agenda para los próximos días y el siguiente año, y voy a plantear que la solidaridad de la nueva central de trabajadores y de todos los sindicatos tiene que voltearse a este movimiento, porque es defender el contrato colectivo de trabajo, es defender el derecho al trabajo, es defender el derecho de huelga, y bueno, tenemos que avanzar juntos para poder alcanzar estos objetivos. En términos muy generales, Lulú, amigos del auditorio, es enviarles también un saludo, pues en medio de esta pandemia que está haciendo pues ya estragos en todo el territorio nacional y a nivel mundial, y bueno, las medidas que se han impuesto en nuestro país de materia económica, pues con los datos del doctor David Lozano, es que se han perdido 10 millones de empleos, el presupuesto autorizado para el ejercicio del año que viene no se observa generar nuevos empleos ni tampoco fortalecer la planta productiva de nuestro país, y en ese escenario pues tenemos que continuar adelante.
Así es, Martín. Bueno, pues felicidades al Sindicato Mexicano de Electricistas. Subimos en nuestro portal parte del discurso que tú pronunciaste en su 106 aniversario. Y bueno, pues les deseamos larga vida, larga y frondosa vida, saludable. Que siga la lucha, Martín, hasta lograr la reinserción laboral.
Sí, es muy importante, y logramos en este año que termina pues el reconocimiento jurídico con la denominada toma de nota, que la hicieron muy cansada, pensando que dentro del sindicato no hay democracia. Los disidentes se encargaron de ir a la Secretaría del Trabajo. Sabemos que pues la Secretaría del Trabajo y dentro del gabinete hay diferencias en contra nuestra, pero con la unidad de los trabajadores avanzamos. Hoy tenemos ese reconocimiento jurídico, que es la denominada toma de nota, que lo he dicho, siempre se ha utilizado en este país como un mecanismo de control. Dimos ese paso, ahora vamos por la lucha por reinsertar laboralmente a los trabajadores de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, y aprovecho para desearles a todos ustedes, Lulú, amigos del auditorio, pues que esta Navidad hay que tomar los cuidados que se mencionan en materia de salud, pero sobre todo son momentos para reflexionar de todo el transcurso de lo que ha pasado en este año, lo que ha pasado con estos 2 años de actual gobierno, y proponernos para el siguiente año superar toda esta problemática que estamos viviendo producto de una política económica capitalista que se sigue imponiendo a nivel mundial, y México no es la excepción. El año que viene habrá que avanzar en justas demandas, pero sobre todo en la unidad del movimiento obrero, con la alianza con los estudiantes, con campesinos, con el pueblo de México, para avanzar y visibilizar nuestras demandas. Que pasen una excelente Navidad el próximo día 24, y sobre todo que el año que viene sea de salud, prosperidad para todos y mucho ánimo, que nos va a hacer falta entre todas las organizaciones.
Gracias, Martín. Como siempre, tu comentario lo vamos a publicar en www.frecuencialaboral.com con el apoyo de Toño Peregrino, que nos ayuda a transcribir. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
La ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados.
Bueno, gracias a la vida, y también hay que tener en cuenta que la vida va aparejada, o parte de la vida son los derechos humanos. Y como parte de los derechos humanos, hay derechos que no se pueden restringir bajo ninguna dictadura, ni bajo ningún estado de excepción, ni bajo ninguna suspensión temporal o permanente de derechos. Uno de ellos es el derecho a la libertad de expresión. Y nos lo están queriendo restringir con el pretexto del COVID-19 en el metro, que ya nos dicen que no hay que hablar. Eso es una franca violación a los derechos humanos fundamentales. Igual en el Metrobús, o sea, el colmo es que una empresa privada que gana muchos millones de pesos dándonos un servicio que antes era público, nos esté queriendo prohibir hablar con el pretexto del COVID. No solo quieren que nos pongamos tapaboca para protegernos, quieren que ya no hablemos, y que no hablemos para decir que es abusiva. Muchas medidas que están tomando son abusivas y no se vale. Hay que denunciarlo, no hay que permitir que abusen del poder restringiéndonos arbitrariamente los derechos. Eso lo hablamos en nuestro libro, el pretexto del COVID-19 y su uso contra los trabajadores. Léalo, es gratis. Está en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Dele clic a la imagen que viene ahí del libro y puede leerlo, bajarlo, reproducirlo, regalarlo, y está al alcance de su mano. Bueno, los trabajadores, como hemos dicho, son los que más han sufrido, no solo ahora con el pretexto del COVID, sino en todos los gobiernos es contra los que más se carga el peso de la crisis, es a quienes nos quieren quitar derechos. Y uno de los derechos que nos quitaron desde la época de Miguel de la Madrid, pero más agudamente desde la época de Carlos Salinas de Gortari y los gobiernos que le siguieron, con Ernesto Zedillo del PRI, Vicente Fox y Calderón del PAN, con Enrique Peña Nieto del PRI, y actualmente en el gobierno, increíblemente, de la Cuarta Transformación, se sigue dando y se sigue agudizando, es el empleo de base. Nos han quitado el empleo de base y quieren contratar a todos los trabajadores, incluso del gobierno, de los gobiernos locales y del gobierno federal, mediante unas intermediarias que son más famosas como outsourcing, o sea, una especie de trata de personas que no podemos permitir ni debemos tolerar. Y víctimas de ellas son trabajadoras de la alcaldía de Iztapalapa, donde Clara Brugada, que ya es por segunda vez, ha gobernado en esta localidad de la Ciudad de México, contrata a orientadoras de mujeres, se llaman orientadoras comunitarias, a mujeres que sufren violencia familiar les dan orientación de cómo defender sus derechos, pero no defiende los derechos de estas orientadoras porque, además de que les paga poco, no les da contrato de base. Para hablarnos de ello, se encuentra aquí Berenice Jacqueline López Flores. Ella es orientadora comunitaria. Buenos días, Berenice.
Hola, buenos días. Buenos días.
Platícanos cómo está el problema.
Sí, muchas gracias. Pues, antes que nada, y a nombre de las orientadoras comunitarias en Resistencia, agradezco a todas las personas que abrieron este espacio para seguir con nuestra denuncia. Especiales agradecimientos a ABC Radio, a ti, Lulú, a la Organización para la Lucha y la Emancipación Popular, OLEP, y por supuesto a la audiencia que nos está escuchando. El día de hoy vengo a contarles un poco sobre mi situación laboral. Es un despido injustificado y la grave situación llena de violaciones a derechos humanos que aún están viviendo las orientadoras que sobreviven a este trabajo. En marzo fuimos parte de las 50 mujeres profesionistas convocadas por la jefa de unidad departamental de promoción de los derechos de las mujeres y de la igualdad sustantiva, Angélica Anaí Olivares Ocaranza, para llevar a cabo un programa que en ese entonces lo presentaron como orientadoras comunitarias, cuyo objetivo principal era entrar a las zonas de mayor pobreza y marginalidad con la intención de sensibilizar a las mujeres sobre la violencia misógina. Al mismo tiempo se pretendía detectar casos de alto riesgo para que se fueran canalizados a las instancias pertinentes. Creíamos por pura lógica que al perseguir estos objetivos tendríamos un respaldo institucional serio. Por ello nos parecía un proyecto con mucho sentido. Nuestro propósito tenía un enfoque preventivo y comunitario, porque se trataba fundamentalmente de construir un procesos educativos con perspectiva feminista de género a través de talleres y visitas domiciliarias, beneficiando directamente a las mujeres y sus familias. Sin embargo, la realidad se alejó totalmente de nuestras expectativas. El trabajo en la primera fase de la pandemia se suspendió y estuvimos al pendiente de las órdenes de Angélica, que nos dijera qué iba a suceder. Nos dimos cuenta, justo en estos meses de la pandemia, que la violencia contra las mujeres estaba aumentando por el confinamiento. Y así le propusimos a Angélica trabajo virtual, como talleres y acompañamiento virtual a las mujeres que lo solicitaran. Pero ella nos comentó que el presupuesto solamente se podía gastar en físico y que por lo tanto el trabajo era en territorio, que teníamos que esperar hasta que nos dieran la orden para arrancar el proyecto, justo en esta zona.
¿Y mientras no les pagaban?
No. Mientras no teníamos claridad en cómo nos iban a contratar, nosotras pensábamos justo por el proyecto tan especial y con objetivos tan delicados que tenía, que nos iban a contratar directamente Angélica, la alcaldía. Esto no lo teníamos claro, sucede lo de la pandemia y hasta septiembre, después de tantas promesas que no cumplió, en agosto nos dijo: chicas, el proyecto ya va a arrancar, no se comprometan a ninguna otra cosa, las necesito al 100%, las voy a estar solicitando por reuniones virtuales y tienen que estar al 100%, las que ya van a entrarle, ¿no? Entonces, en ese momento muchas compañeras dejaron otros proyectos que ya tenían en puerta para dedicarse al proyecto, pero sin ninguna claridad de la contratación. Fue hasta septiembre que nos presenta una asociación civil que se llama Constructo Arte Público. El director de esta asociación civil se llama Edgar Hernández Ramos, que también es director de otra AC que se llama Arca México. Hasta ese momento, en septiembre, como a una semana antes de que nos dieran la orden de salir a territorio, nos presenta a esta persona y nos indica que esta asociación civil va a ser la que nos va a
contratar,
¿no? Que es una subcontratación, perdón. Entonces, hasta septiembre, con esta ambigüedad de la situación laboral, que nos vamos dando cuenta que no nos contrata la alcaldía, nos contrata este tercero con la figura de prestadoras de servicio. Entonces, así es como nos da la orden Angélica de decirnos, ¿saben qué? Ya tienen que salir a campo. A partir de septiembre, a la fecha, el trabajo en territorio fue totalmente precario. No habían materiales ni de salubridad, ni materiales para poder llevar a cabo nuestros objetivos con las mujeres. Y algo muy importante es que tampoco había un acompañamiento de policíaco o células de seguridad. Lo que para nosotras fue muy delicado porque bajo estas condiciones estuvimos trabajando en territorio sin pago durante casi mes y medio y arriesgándonos a muchas situaciones sin ningún seguro social ni de cualquier índole. Estábamos trabajando, aún hay compañeras que trabajan en colonias como Zaragoza, Fuertes de Loreto, Ejército de Oriente, el Reclusorio Oriente, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, entre otras. Son comunidades que son parte de las 333 colonias, barrios y pueblos de Iztapalapa, catalogados como focos rojos por el gobierno de la Ciudad de México. Dichas colonias son prioritarias para los programas sociales porque son contextos donde se concentran los más altos índices de delincuencia organizada y violencia sexual por razones de género contra las mujeres que habitan dichas demarcaciones.
O sea, pero es también alto riesgo para ustedes, ¿no? Es un trabajo de alto riesgo, no solo por el contacto físico con las víctimas de violencia, que bueno, pues puede encontrar un contagio de cualquier cosa, no solo de COVID, sino de hepatitis, de muchas otras cosas, pulmonía, en fin. No tienen protección de seguro social o ISSSTE para que llegaran a enfermar.
Ninguna, no tenemos ninguna protección. Sabíamos que nuestro trabajo era de alto riesgo, pero nos mantuvimos confiadas porque todo el tiempo Angélica nos aseguró tener todo lo necesario para que nosotras estuviéramos seguras y pudiéramos hacer nuestro trabajo en territorio a pesar del contexto de alto riesgo para nosotras y pues para las mujeres que estábamos buscando.
Nos queda un minuto para concluir. ¿Qué podrías en síntesis decirle al auditorio importante que tú consideres? Tu escrito lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com para que se enteren de todos los pormenores que tú das, pero debido a que en radio solo tenemos una hora a la semana, pues tenemos que acotarlo. En un minuto platícanos lo esencial que consideres que le debe quedar en la memoria al auditorio.
Creo que lo más importante es denunciar que nosotras no estamos dispuestas a que se hagan proyectos sociales que simulen que están interesados en específicamente que nosotros nos dedicamos a las mujeres, a las niñas, y que realmente no les interesen nuestras vidas, empezando por las trabajadoras, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante señalar, porque esto se convirtió en un botín político, ¿no? Estábamos haciéndole propaganda a la alcaldesa, Clara Brugada, y exponiéndonos a toda la situación. Lo importante era entregar tarjetas de la alcaldesa, bolsas, playeras. Entonces se desvirtuó completamente el proyecto a costa de que a nosotras nos pasara algo en territorio, nuestra seguridad. Hay compañeras que fueron secuestradas de dentro de los domicilios, porque los agresores están dentro de los domicilios. Se les señaló también que estábamos poniendo en riesgo no solamente a nosotras, sino a las mujeres que en algún momento, pues, ¿cómo te iban a decir? Pues sí, ¿no? Estoy viviendo violencia, pero pues está la agresora aquí en el cuarto, ¿no? Entonces también se los hicimos ver y no hicieron caso a todos estos señalamientos metodológicos que eran equivocados, ¿no? Y que ponían en riesgo a las mujeres, a las que querían llegar.
¿Y el programa sigue o ya se suspendió?
El programa sigue, tengo entendido que por la situación de foco rojo van a pararlo. Como yo fui despedida injustificadamente el 1 de diciembre, en medio de un brote por COVID en mi equipo, me sacaron completamente de los grupos, pero sigo yo con las orientadoras comunitarias en resistencia y ellas estaban continuando las labores. No, en ningún momento nos hicieron caso y no quisieron parar el trabajo.
¿Y ya metiste tu demanda?
Sí.
Muy bien. Bueno, pues vamos a publicar tu escrito, tu denuncia por escrito en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ya la tenemos.
Ah, ok. Muchas gracias.
Muchas gracias por haber estado aquí. La valentía de denunciar, que siempre terminan con despidos o te cierran la puerta y ya no te dejan entrar. Pero vale la pena denunciar este tipo de cosas. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Muchas gracias.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues teníamos un tema muy importante que platicar. Gracias. Que tiene que ver con la aprobación de Fast Track en la Cámara de Diputados y en 12 minutos en la de Senadores el pasado 9 de diciembre de 2020, de la reforma que propuso y se aprobó, pero que la propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que los diputados argumentan en el marco contextual, en la exposición de motivos, que avalaron o el UMA, la Unidad de Medida y Actualización, como la base de pago de las pensiones. Eso es absolutamente inconstitucional, porque la base de pago que establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para los trabajadores es el salario mínimo. El UMA en estos momentos está en 83 pesos y el salario mínimo está en 123.22 pesos en la generalidad del país, excepto en la zona fronteriza. Por lo tanto, el UMA es inferior al salario mínimo y eso es inconstitucional. Sin embargo, se aprobó pagarle a los pensionados y jubilados y los que se pensionen por cesantía en edad avanzada y por vejez, pagarles en UMAS, eso en la reforma que propuso y se aprobó, pero que la propuso el presidente de la República. Y no puede ser que el mismo presidente y quienes lo avalaron, que son los diputados los que deben velar por la Constitución, no hayan respetado la Constitución. Pues yo espero que los movimientos de jubilados, pensionados, se amparen y que la propia Suprema Corte, pues no tengo mucha esperanza, que pueda hacer una controversia constitucional una vez que se publique y entre en vigor esta ley. Porque pues las autoridades están hablando mucho de COVID, pero en medio del miedo al COVID y de toda la campaña de terror que se ha hecho, pues están aprobando estas políticas neoliberales. No es posible que de un tajo nos quieran bajar la medida de pago de los trabajadores, que es el salario mínimo, que nos la quieran bajar con los UMAS, que no se creó para pago a trabajadores, se creó para multas, recargos y cobro de derechos. Entonces, pues los diputados están bastante fuera de la Constitución, igual que los senadores. No creo que no lo sepan, pero pues es plan con maña. Le pedí al maestro Belino que si nos podía hablar de qué significa el UMA. Pero, maestro, estamos transmitiendo por aquí, pero ya tengo su teléfono. El problema es que ya nos quedan solo 8 minutos, pero no puedo cortar la señal. Ay, ya la corté sin querer, pero esperamos que se pueda rescatar. Y bueno, está Carlos Guillén en la línea telefónica. Nos está hablando el maestro Avelino, porque el teléfono, como el mío se descompuso, estamos hablando y marcándole a todo mundo del teléfono de Toño Peregrino, pero no podemos marcarle, maestro, no podemos ver su teléfono porque estamos transmitiendo en el Facebook. Está Carlos Guillén en la línea. Discúlpenos, con este tema vamos a iniciar el próximo año y ya ahí hablamos del tema, porque ayer los maestros jubilados y pensionados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hablaron de este tema, me invitaron a darles un saludo, se los di y les advertí del problema de que seguramente cuando se reforme el sistema de pensiones de los trabajadores del apartado B, esto de Luma se legalice también ahí, se legalice inconstitucionalmente. Carlos Guillén, en la línea telefónica, platícanos de qué nos vas a hablar en 4 minutos, por favor, Carlos.
Buenos días. Pues resulta que otra de las afectaciones del COVID y de la situación en general es sobre la democracia sindical. Resulta que a casi 20 meses de la entrada en vigor de la reforma laboral en materia de democracia sindical, esta aún no llega a todos los sindicatos. Incluso en algunos sindicatos que la practican, no desde la modificación de la ley, sino desde siempre, pues se deben enfrentar tácticas dilatorias de la burocracia laboral. En otros se encuentra con el franco desconocimiento patronal y hay casos en los que los propios trabajadores a raíz de la suspensión de actividades no encuentran el camino hacia la democracia sindical. Y pues también están los casos en los que el chavismo sindical se niega a aceptarla en los hechos, aunque la reconozca de dientes para afuera. Entonces tenemos que la democracia sindical es otra infectada por el COVID. Y en varios sindicatos han tenido que hacer un aplazamiento de las elecciones. Por ejemplo, nuestros compañeros del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, hace algunos meses debieron cambiar su comité ejecutivo y continúa el mismo, dado que no tienen condiciones adecuadas para las elecciones. Otro caso similar es el de nuestros compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana, que también han debido prorrogar la vigencia de su comité ejecutivo. Sin embargo, eso de que no hay condiciones tiene mucho que discutirse, porque hay sindicatos que pese a las condiciones difíciles y tomando todas las precauciones, todas las medidas, y sobre todo controlando los mismos trabajadores los procesos, han hecho sus procesos electorales. Son los casos del Sindicato Mexicano de Electricistas, a quien después de que invitaron a inspectores de la Secretaría de Trabajo no fueron y dijeron después que había dudas razonables sobre el proceso, pues los compañeros debieron hacer un proceso para ratificar la decisión de los trabajadores y finalmente recibieron su toma de nota. Situación análoga vivieron los compañeros telefonistas, a quien también se les retrasó la toma de nota, aunque finalmente se las dieron. Nuestros compañeros de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores también tuvieron problemas, también se les retrasó su toma de nota. En la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, afortunadamente también pudieron realizar con muchas medidas sus elecciones. En cambio, a nuestros compañeros del Sindicato de Trabajadores del Transporte Público, a pesar de que su proceso electoral fue antes de la pandemia y les dieron su toma de nota, resulta que la dirección se niega a reconocer al comité ejecutivo. Y en otros sindicatos han tenido que implementar nuevas formas de participación. Los compañeros del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social debieron convocar a reuniones vía Zoom, hacer votaciones virtuales, etcétera, y así realizaron su cambio de comité ejecutivo. Lo mismo hicieron los compañeros del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Bellas Artes. En el caso del SUTIN, pues decidimos no esperar a que la Secretaría de Trabajo buenamente prorrogara la toma de nota de nuestro Comité Ejecutivo Nacional y con la participación del 80% de trabajadores aproximadamente tomando todas las medidas, decidimos prorrogar el mandato por 6 meses a nuestro Comité Ejecutivo. Ya recibimos nuestra toma de nota. Los compañeros de FENACID se integraron de manera virtual. Y todo esto, mientras los charros están como si nada, el SUTEM convoca elecciones con todas las trampas del mundo, el CENTE anda en las mismas y los petroleros ni se diga. De manera que esto de que la democracia sindical ahora es por ley está aún por verse.
Así es, Carlos. Bueno, Carlos Guillén es integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral. No lo había presentado adecuadamente, pues es hora de irnos, pero sí quiero comentarles que nos están llegando muchos saludos en el muro de Luli Martínez González del Facebook, y nos llega uno desde Coyuca de Benítez, y que lo tenía aquí a la mano, pero ya lo perdí. Bueno, compañeros, pues visítenos en el muro de Luli Martínez González, que soy yo, y que, bueno, pues hay como 20 Lulis Martínez González en el Facebook, pero me retraté para mostrarles toda la cara y que puedan identificarme. Entonces le dan clic a mi cara para que no haya pierde y puedan también vernos por Facebook. Ah, es Joe Hernández, que se debe pronunciar Yu Hernández. Nos mandó un saludo desde Los Placeres del Oro, municipio de Coyuca de Catalán, de Guerrero. Bueno, pues también nos mandan saludos de Catepec, de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, a ver si nos acompañan empezando el año.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.